SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 21 de marzo del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar del sector de cuidado de mayores en Australia, porque sus trabajadores están celebrando un aumento salarial histórico del 28%, recientemente aprobado por la Comisión de Trabajo Justo. Hablaremos con profesionales de nuestra comunidad para recoger sus impresiones y también analizar las repercusiones positivas y algunas negativas que puede tener para la industria si el gobierno no paga la factura de estos salarios. Conversaremos con uno de los artistas más destacados del vallenato de la nueva ola en Colombia, Silvestre Dangond, ganador de 2 Grammy Latinos, que está de gira en Australia. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Australia y Reino Unido firman un acuerdo que facilitará las operaciones militares de ambas naciones. Tasa de desempleo baja al 3.7% en febrero. Y normativa más estricta prohibirá importación, posesión comercial y venta de vapeadores de un uso sin receta. Estos son los titulares de este jueves 21 de marzo. Australia y Reino Unido han firmado un nuevo acuerdo de defensa y cooperación durante la reunión de sus respectivos ministros de defensa en Canberra. El acuerdo facilitará las operaciones de las fuerzas militares de ambas naciones en el territorio de la otra e incluye otras iniciativas como el compromiso de desarrollar un plan conjunto de acción climática para las conversaciones de AUKUS el próximo año. Se considera un importante paso hacia adelante para el acuerdo AUKUS por el que Australia recibirá varios submarinos nucleares de gran potencia. El ministro de Defensa, Richard Miles, afirma que la firma de este acuerdo es una prueba de que las relaciones entre ambos países son mejores de lo que han sido en mucho tiempo. Si bien el Reino Unido es nuestra relación con Reino Unido ha sido nuestra relación más antigua en la que los vínculos entre las personas siempre han sido increíblemente fuertes, en la que existe un profundo efecto y en la que nuestros reflejos e instintos son muy similares, lo que estamos experimentando en estos momentos es una dimensión estratégica de la relación contemporánea que en muchos aspectos no tiene precedentes, pero que ciertamente no se había dado en décadas, decía. Y por otro lado, el gobierno continúa tomando medidas drásticas contra los vapeadores o cigarrillos electrónicos. Hoy se presentan nuevas leyes en el Parlamento. Una normativa más estricta prohibirá la importación, posesión comercial y venta de cigarrillos electrónicos de un solo uso sin receta. El consumo de vapeadores sigue creciendo entre los jóvenes australianos y 1 de cada 10 estudiantes de secundaria declara ya consumir cigarrillos electrónicos con regularidad. regularidad. La profesora asociada Becky Freeman afirma que estas leyes son necesarias para proteger a los más pequeños.
When we talk to kids, they tell us that vapes are extremely easy for them to access.
Cuando hablamos con los niños, nos dicen que les resulta muy fácil acceder a los vapeadores, que están increíblemente seguros de que si tuvieran que comprar un vaporizador, mañana podrían hacerlo, y que cuando paran en las tiendas de camino a casa desde el colegio, donde compran piruletas, bebidas gaseosas o helados, también pueden comprar vapeadores con sabor a caramelo, por ejemplo. Hoy apoyo esta ley y espero que veamos que es la mejor manera de proteger a los niños del fácil acceso a ello, y nadie quiere ver a otra generación adicta a la nicotina durante décadas, decía. Y por otro lado, la Oficina Australiana de Estadística ha anunciado que la tasa de desempleo ha descendido al 3,7% en el mes de febrero, frente al 4,1 en enero. Las últimas cifras muestran que unas 116.000 personas se incorporaron a la población activa en febrero, mientras que el número de desempleados descendió en 52.000 personas. La agencia ha declarado que el gran aumento del empleo se debe en gran parte a las personas que se han reincorporado al trabajo tras su periodo de vacaciones, junto con las que estaban esperando para empezar nuevos trabajos. Y el ministro de Servicios de Emergencia, Murray Watt, afirma que han desplegado las fuerzas de defensa australianas para ayudar a evacuar a los residentes de comunidades remotas de territorio del norte que se han visto afectadas por un ciclón tropical. Las autoridades han advertido que el exciclón tropical Megan podría causar inundaciones récord a su paso por la región. Se espera que el río MacArthur, cerca de la comunidad de Burulula, alcance un máximo de 18 metros a última hora del jueves, creando un escenario peligroso para los residentes locales. El ministro ha declarado a ABC que más de 200 residentes ya han sido evacuados de la zona, y se espera que esa cifra aumente a lo largo del día.
The latest figures that I have is that it's around 200 people who've been evacuated from Borroloola to Darwin. The priority at this
Las últimas cifras que tengo es que son alrededor de 200 personas las que han sido evacuados de Borroloola a Darwin. La prioridad en este momento es evacuar a los más vulnerables desde el punto de vista médico. Obviamente, los responsables de emergencias tomarán decisiones sobre el terreno en cuanto a si es necesario ampliar el número de evacuaciones o si la gente puede permanecer con seguridad en Burulula. Pero como digo, también hemos aprobado una petición de gobierno de Territorio del Norte para proporcionar personal y aviones a las fuerzas para evacuar a personas de otras comunidades, decía. Y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha comentado la recién introducida ley de seguridad en Hong Kong. Tras un mes de consultas, la nueva ley, más conocida como Artículo 23, fue aprobada por el Parlamento el 19 de marzo con muy poca oposición. La ley, que el gobierno ha calificado de necesaria, abarca diversas cuestiones como la traición, los secretos de Estado y la sedición, y permite que los juicios se celebren a puerta cerrada. A través de un post en X, antes conocido como Twitter, Wong afirma que a Australia le preocupa profundamente que la legislación del artículo 23 de Hong Kong pueda erosionar todavía más las libertades en el país. Y la ministra de Deportes, Annika Wells, ha expresado su decepción por la situación de los Juegos Olímpicos de Brisbane. El gobierno de Queensland pidió asesoramiento para retirarse de la competición, pero se echó atrás al darse cuenta de que podría costar hasta $1,000 millones la decisión. El premier de Queensland, Stephen Miles, se ha negado a comentar las conversaciones y ha afirmado que su gobierno sigue empeñado en ofrecer la mejor experiencia posible a los aficionados al deporte. Wells declaró al Canal 9 que la situación en torno a los Juegos Olímpicos de 2032 debería aclararse durante la reunión de mañana.
Firstly, we've got our OCOG meeting tomorrow, which is, I think, a really timely time for everyone with a stake.
En primer lugar, mañana se celebrará la reunión. Creo que es un momento muy oportuno para que todos los interesados se reúnan en torno a una mesa y debatan sobre el camino a seguir. Brisbane ha tenido más tiempo que cualquier otra ciudad anfitriona por parte del Comité Olímpico Internacional para prepararse, y es una pena que las cosas hayan llegado a este punto en el que los habitantes de Queensland Queensland y los australianos estén descontentos con la situación en la que se encuentran los preparativos en este momento para los Juegos, decía. Y por otro lado, en el panorama internacional, el Programa Mundial de Alimentos afirma que Sudán sufre una crisis de hambre, ya que más de 1 millón de personas en todo el país se enfrenta a inanición. La nación se ha visto afectada por una guerra civil que ha dejado decenas de miles de muertos y ha creado circunstancias horribles en las calles de la capital Khartoum. Funcionarios de Naciones Unidas han descrito la situación como una de las peores pesadillas humanitarias de la historia reciente. El director ejecutivo adjunto del Programa Mundial de Alimentos, Carl Schau, afirma que la nación podría enfrentarse a una hambruna.
WFP's inability to move aid in since permissions were revoked has impeded our plan.
La imposibilidad del Programa Mundial de Alimentos de transportar ayuda desde que se revocaron los permisos ha impedido nuestro plan de llegar a cerca de 1 millón de personas cada mes en todo Darfur. Pero también deben reabrirse más pasos fronterizos para hacer llegar la ayuda a la gran región de Darfur, que ha registrado algunas de las tasas más altas de hambre y desnutrición, denunciaba. Y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken viajará a Israel durante su gira por Oriente Próximo en un nuevo intento de obtener apoyo para un alto el fuego entre Israel y Hamas. El Departamento de Estado estadounidense ha informado de que Israel será la última parada de la gira, que partió de Arabia Saudí el miércoles, Blinken, y se trasladará a Egipto el jueves. El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Brendan Potter, afirma que la cuestión de permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza va a estar en la agenda de las conversaciones. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, hablará con el gobierno de Israel y sus dirigentes sobre las negociaciones en curso para garantizar la liberación de rehenes. Hablará de la necesidad de derrotar a Hamas, incluso en Rafah, de un modo que creamos que protegerá a la población civil, no obstaculizará las entregas de ayuda humanitaria y favorecerá la seguridad general de Israel. Y más de 50 exjefes de Estado y de Gobierno, además de docenas de otros dignatarios, lanzaron el miércoles un llamamiento urgente para que los países miembros de la Organización Mundial de la Salud alcancen un acuerdo internacional para prevenir pandemias. Esta semana y la próxima tendrá lugar en Ginebra conversaciones para llegar a un entendimiento sobre un texto conjunto antes de la fecha límite de mayo de 2024. Tras varias rondas de negociación, todavía quedan serios escollos por resolver y los objetivos de acuerdo son objeto de una intensa campaña de desinformación, según acusa la OMS de querer robar la soberanía a los estados. Y hablamos ahora del pronóstico del tiempo. Se esperan para esta tarde 31 grados de máxima en Perth en un día soleado. Sol en Adelaide con 24 grados centígrados. 21 grados en Melbourne en un día mayormente soleado. Parcialmente nublado en Hobart, que alcanzará los 21 de máxima. 20 de máxima en Canberra con sol. Similares condiciones en Sydney, que alcanzará los 23 grados centígrados. Brisbane, 28 grados y ligeras lluvias. Cairns, 31 grados y Darwin, ligeras lluvias y posibles tormentas, alcanzará los 32 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de hoy día. Este jueves 21 de marzo del 2024 vamos a conversar en nuestro estudio de Melbourne con un visitante de excepción. Se encuentra de gira por Australia uno de los principales artistas de vallenato de la nueva ola en Colombia, Silvestre Dangond. En los deportes se han celebrado los sorteos para los partidos de fútbol femenino en las Olimpiadas y a las Matildas les tocará sufrir esta y otras noticias más adelante en el programa. Pero primero, los trabajadores del cuidado de ancianos de todo el país están celebrando un aumento salarial histórico. La decisión de la Comisión de Trabajo Justo ha aprobado la tercera fase del aumento de los salarios, que para algunos cuidadores supondrá un aumento del 28%, una medida que se considera tardía. Pero no todos en el sector cosecharán esos beneficios. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. En la sede del Sindicato de Servicios de Salud, los trabajadores reunidos el pasado viernes aguardaban con ansiedad la decisión de la Comisión de Trabajo Justo y luego vinieron las celebraciones. Esta es la culminación de una lucha de 4 años por salarios más justos. Gerard Hayes es el secretario del sindicato.
This is one of the best outcomes this union has ever achieved.
Este es uno de los mejores resultados que este sindicato ha logrado nunca. Esto contribuirá en gran medida a garantizar que las personas puedan envejecer con dignidad y que los profesionales puedan cuidar a las personas sin tener que caer en la pobreza, decía el secretario del Sindicato de Servicios de Salud. La Comisión del Trabajo Justo ha aprobado una revisión del convenio colectivo de los salarios de cerca de 200.000 trabajadores del sector de cuidado de personas mayores a partir de julio. En el caso de los asistentes de enfermería, su salario se situará ahora entre el 17 y el 24%, una subida hasta un 24%. En el caso de los trabajadores de cuidado directo, esta cifra se sitúa entre el 18 y el 28%. Estas cifras incluyen un aumento del 15% que se otorgó ya como parte de este caso el año pasado. Eva Segovia trabaja en el cuidado de ancianos en sus hogares y ella agradece esta subida, sobre todo en momentos en que el coste de la vida está también aumentando.
Sería un cambio en adquirir un poco más de dinero. Porque el costo de la vida nos está sobrepasando, ya nos está quedando un poco corto lo que ya nos paga, de acuerdo a la gasolina, porque yo utilizo mi carro para visitar a los clientes en diferentes áreas de Melbourne. Entonces eso se ha habido un poco minimizado lo que recibo de sueldo, pero espero que con este aumento, con este incremento del sueldo, esté un poco más holgado en los gastos.
Sin embargo, los sindicatos habían pedido un aumento del 25% para todo el sector, una solicitud que fue denegada. La comisión había dictaminado que los trabajadores de cuidados indirectos no realizan trabajos de valor equivalente que justifique que ellos tengan también una igualdad en la remuneración. Estos son el personal de cocina, los limpiadores o los administrativos, quienes recibieron aumentos del 8,6%, menor, bastante menor que el de los trabajadores directos, algo que ha decepcionado no solo a estos empleados, sino también a muchos proveedores de servicios para las personas mayores que respaldaron las demandas para que las condiciones mejoren en toda la industria. Marta Terracciano, de Residential Gardens, nos explica.
Ese es el problema grave, que los otros empleados tan necesarios para tener el servicio completo, eso no reciben el mismo aumento, ¿ok? Y eso es una de las luchas que es indudablemente que se debe de pagar a todos los empleados lo que corresponde. La cocina es esencial, es parte del servicio. No se puede decir solo lo clínico, todo es parte del servicio que se le da a los residentes y es una obligación de que la comisión o el gobierno decida que todos reciban el aumento correspondiente y no importa la posición que trabajen. Para nosotros es esencial que todos los trabajadores tengan una buena remuneración para que se puedan sentir cómodos venir a trabajar y no tengan que buscar otro trabajo o tengan que decidir dejarlo porque el salario no es suficiente.
El estado del colectivo de los trabajadores del cuidado de mayores ha sido un tema clave durante las investigaciones de la Comisión Real sobre el estado de este sector. Y la Comisión del Trabajo Justo ha concluido además que esta industria, dominada por mujeres trabajadoras, ha sido infravalorada históricamente por motivos de género, algo en lo que coincide la gerontóloga Gladys Franco.
Sí, pues yo pienso que ellos tienen razón, pues es una satisfacción porque se reconoce que el trabajo del cuidado de las personas mayores ha sido mal pago y es una fuerza de trabajo dominada por las mujeres. Así que se reconoce la importante contribución que del trabajo que han hecho y que hacen las mujeres. Me parece muy bien, fue una decisión que beneficia en gran parte a las mujeres. Las mujeres somos como más llamadas a cuidar y acá, pues en Australia, yo creo que en muchos países son las que están al frente.
Claudia García, cuidadora personal en una residencia de mayores, también coincide con este principio.
Pues yo creo que sí es cierto, somos la mayoría mujeres y créeme que la mayoría somos extranjeros, somos gente que vino de otro lado a Australia, trabajo nada más con 3 australianos, todo lo demás somos de otro lado y la verdad personal masculino no tenemos casi, tenemos más en la noche, durante el día tenemos 3 o 4, pero en la noche tenemos otros poquitos que son los que nos ayudan a con los abuelitos que están un poquito más más pesados en cuanto a kilogramos hablamos. La verdad somos más extranjeros y somos más mujeres las que estamos ahí.
La enfermera Jimena Pino celebra los aumentos de sueldo, aunque ella no está de acuerdo con el asunto de género.
Mira, nosotros hoy día en la mañana comentamos cuando llegamos al trabajo, estamos todos muy contentas porque el trabajo de uno es bien pesado, entonces se necesita un intensivo. Más, yo creo que también se ha hecho mucho porque el sistema de salud está quebrado, especialmente el sistema de aged care está muy quebrado. Después de COVID se quebró, entonces yo creo que esto va a dar iniciativa que haya mucha más gente en este campo laboral. Mira, realmente cuando yo empecé hace 24 años atrás, era el 100% eran mujeres, pero ahora hay bastante varón también trabajando en esta área. Hay mucho varón y se empezó, como te vuelvo a repetir, se empezó con mujeres, con muchas mujeres. No se veían varones, pero ahora se ven hombres como enfermeros, hombres trabajando en la cocina. Entonces, por eso te digo, primero que nada no tendrían que haber hecho ese comentario y segundo, tendrían que ponerle a todos el mismo nivel de dinero, el mismo salario, el mismo aumento, digamos.
Esta decisión de aumento salarial es significativa, pero también costosa. Los proveedores de cuidado de ancianos dicen que el gobierno tendrá que intervenir para pagar la factura, ya que muchos proveedores de servicios están operando con pérdidas. Antes de las elecciones, el Partido Laborista se comprometió a financiar los resultados de este caso salarial. Esta fue la reacción del primer ministro, Anthony Albanese, ante la noticia de la subida que fue hecha el viernes.
It is vital that our older Australians get dignity and respect in their later years.
Es vital que nuestros australianos mayores obtengan dignidad y respeto en sus últimos años. Los trabajadores que los cuidan también merecen respeto y merecen un mejor salario, por lo que el gobierno examinará cualquier asunto que pueda surgir, decía Albanese. Sin embargo, el gobierno no ha dado detalles todavía sobre la financiación total de esta tercera fase de subidas de los salarios. Tienen hasta el 12 de abril para presentar sus planes. Pero si el gobierno decide no financiar esta nueva subida salarial, los proveedores de cuidados tendrán problemas, como explica Marta Terracciano.
Ese es el grave problema, que si el gobierno no tiene la suficiente, no paga, indudablemente que es imposible dar el aumento, porque las organizaciones de cuidado no tienen, y sobre todo organizaciones chicas como la nuestra, que es solo una, no tienen lo suficiente para poder pagar. Y eso nos pone en un lugar donde nadie va a venir a trabajar, porque en otros lugares le van a dar un salario como corresponde con el aumento. Nosotros no podemos enfrentar eso bajo de ninguna manera. Así que es esencial que el gobierno, no solamente que la comisión haya aprobado, sino también que el gobierno ese dinero lo dé. Ellos saben el problema que tiene, ellos saben, el gobierno sabe correctamente los problemas de muchos lugares que están inclusive cerrando porque no tienen el capital para poder enfrentar todos los gastos que corresponden. Con la obligación simplemente de los 200 minutos diarios para cada persona, ha habido un aumento tremendo de emplear más empleados. Eso ya ha hecho difícil para organizaciones como la nuestra para poder llevar adelante todos los gastos necesarios correspondientes con las obligaciones para los empleados y todo lo demás, porque no es solo los empleados, son todos los otros gastos como la electricidad, el agua, todos esos aumentos que se sienten para la población, el lugar de cuidado también lo tiene que pagar.
Paula Sánchez, enfermera registrada y ahora investigadora y profesora en enfermería en la Universidad de Western Sydney, también teme las consecuencias si el gobierno no se compromete a financiar la subida de salarios.
Yo pienso que algunos centros quizás se cierren o sean mucho más caros para el consumidor, para la gente que está pagando el estadía, porque sabemos que para la gente que está viviendo en lugares de cuidado, no solamente los que están en lo que llaman nursing home o asilo, pero la gente que vive en villas o la gente que es cuidada en sus casas, el costo para ellos pienso que va a subir bastante, porque estas agencias, y entendemos que el cuidado de ancianos ahora ha pasado al sector privado hace muchos años ya, entonces estos lugares no les va a convenir, o sea, va a salir mucho más caro, ellos necesitan más financiamiento de parte del gobierno. Pienso que va a haber consecuencias si es que el gobierno no lo acepta, entendiendo que todavía estamos en conversaciones. La comisión está todavía en conversaciones con el gobierno para ver si se aprueba. Y yo todavía soy de la idea personal de que el cuidado de ancianos debería estar en el sector público y que todos los que deberían ser buena calidad del sector público. Pero no creo que podamos volver atrás porque ya hace años se cambió del sector público al sector privado.
Y de hecho ahora se está hablando de imponer un levy, unos impuestos para, como se financia Medicare, para financiar también el cuidado de personas mayores. ¿Qué opinión te merece esta posible solución?
Mire, personalmente creo que sí, si la persona recibe un buen sueldo y si es que realmente se le va a dar una buena calidad de cuidado a la gente anciana, yo no tengo problema de pagar un poco más a través de mi Medicare. Pero para mucha gente sería problema si es que se hace una medida para todos al mismo tiempo. Debería ser respecto a los sueldos, pienso yo. Pero sí, el gobierno debería hacerse responsable.
La Comisión Real que investigó hace años el estado de la atención a las personas mayores recomendó la implementación de un número de horas de atención obligatorias para cada residente, ya que descubrió que el número inadecuado de personal y la falta de habilidades y capacitación eran las principales causas de una atención deficiente a las personas mayores. La cuidadora Claudia García explica que cuando se dio la anterior fase de la subida de sueldos, la residencia donde ella trabajaba reestructuró las tareas de los empleados y a ella le obligaron a trabajar también en la cocina, aparte de cuidar a los mayores, algo que esta enfermera experimentada en su país de origen, en México, vivió con preocupación.
Para mí es una contaminación cruzada. No puedes con el mismo uniforme servir comida y ir a cambiar un pañal de un adulto. O sea, para mí no. Aunque te laves bien las manos, aunque seas lo más limpia que se pueda, que es lo primero que me dijeron, oye, pero pues te lavas las manos, ¿no? Y yo, es que no estoy hablando nada más de las manos, estoy hablando de mi ropa, de mi uniforme, de mis brazos. O sea, yo no traigo joyería, yo me lavo las manos, nos lavamos hasta los antebrazos, o sea, pero aún así, el pañal de un adulto es mucho más grande que el pañal de un bebé. Y cualquier contaminación en tu uniforme va a ir a caer a la comida de los bolitos. O sea, para mí eso es un problema sanitario.
Y tú esto lo comentaste con tu manager.
Sí, yo lo comenté con mi manager y me dijeron que todo eso ya estaba contemplado en el programa que ellos estaban manejando, que era una prueba. Pues ellos dicen que es una prueba, pero yo lo sigo haciendo.
Paula Sánchez ve también con preocupación estas prácticas.
Sí, no, eso es preocupante. Es preocupante porque la enfermera que cuida al paciente le tiene que dedicar su tiempo al paciente y es bastante ocupado. Una enfermera, actualmente una enfermera de cuidado de pacientes tiene 10, 15, hasta 30 pacientes de repente a veces que tienen que cuidar. Depende del nivel y el grado. A veces tienen, y el turno de noche tiene mucho más pacientes. Mi hermana es enfermera registrada, ella trabaja en cuidado de ancianos y, bueno, ella tiene, a veces cubre más o menos 100 personas, con dos o tres personas que está trabajando con ella de noche. Entonces, tiene bastante trabajo y agregarles el trabajo que no es el cuidado personal, porque estos cambios son para los trabajadores de ancianos que tienen que ver con la atención personal al paciente. Y hay una diferente subida de sueldo para la gente que trabaja en administración y los que hacen limpieza, cocina, etcétera, que son no directos. Pero ahora, mezclando todo eso, yo creo que es simplemente una explotación al trabajador.
Según datos de la Asociación de Enfermeras y Parteras de Nueva Gales del Sur, 75.000 enfermeras de cuidados de mayores y hospitales abandonaron la profesión desde la pandemia del COVID. Un informe encargado en 2023 por esta asociación ha revelado que 15 de cada 100 enfermeras y parteras encuestadas sufren síntomas de estrés postraumático a niveles clínicos. Se identificaron como factores clave el exceso de trabajo y el agotamiento. Así que esta última propuesta de la Comisión de Trabajo Justo de aumentar los salarios incluye a las asistentes de enfermería, pero no a las enfermeras registradas y matriculadas. Ellas, por su parte, han elevado otro caso de subida salarial a la comisión para su propio convenio colectivo. Y a las dificultades de los trabajadores del sector y a la falta de enfermeras se le une la dificultad de que las enfermeras migrantes puedan convalidar su titulación en Australia. Paula Sánchez, de nuevo.
Sí, bueno, yo estoy al tanto de lo que cuesta para muchos de ellos, y no es tanto porque no tengan las calificaciones y que es complejo, es de que es caro, es carísimo, puede revalidar los títulos, tienen que hacer un curso. Antiguamente era la revalidación, eran 3 meses para enfermeras y enfermeros que vienen de países donde el título es reconocido acá, por ejemplo, Filipinas, muchos países donde se reconoce el título, que lo único que tenían que hacer un curso de como capacitación y para entender cómo trabaja la cosa acá en Australia, que eran más o menos 3 meses, 3 a 6 meses ahora, y no era tan caro, pero ahora es carísimo, el curso es mucho más largo, tienen que hacer práctica y tienen que hacer la parte teoría y práctica. No estoy segura el precio de hoy, pero en el año más o menos 2016-2017 era alrededor de $12,000. Entonces, esa sería otra traba, ¿no?, para que a estas personas les reconozcan es el sueldo, ¿no?, lo que tienen que pagar para poder pasar por ese tiempo que ellos pagan y no les pagan a ellos sueldo. Ellos tienen que trabajar en práctica como parte del reconocimiento y hacer las horas para poder que les reconozcan, pero no reciben nada. Entonces ellos solamente, todo es pago. Entonces sería, es carísimo, carísimo. Y cuando tienen que hacer la revalidación y esa práctica es tiempo completo, de lunes a viernes. Entonces se les haría muy difícil trabajar para juntar más dinero para poder mantenerse. Entonces yo veo eso es una de las mayores complicaciones. Pienso que el gobierno debería facilitar el proceso de reconocimiento de títulos del extranjero para enfermeras y enfermeros. Se le haría mucho más fácil.
Era Paula Sánchez terminando este reportaje. Se encuentra de gira por Australia el considerado como uno de los principales cantantes y compositores del vallenato de la nueva ola en Colombia. Se trata de Silvestre Dangond, cantante, compositor, actor y presentador de televisión, actualmente radicado en Estados Unidos. Silvestre comenzó su carrera musical en el año 2002 con la publicación de su primer álbum, Tanto para ti, y llega a Australia presentando su recién publicado trabajo discográfico, Tamalo, que es su álbum número 15. Ganador de 2 Grammy Latinos, nominado a un Grammy y con una carrera exitosa, especialmente en Colombia, Silvestre se presenta hoy y mañana en Melbourne y el fin de semana en Sydney, en diferentes escenarios, y visitó nuestros estudios en Melbourne para conversar con Carlos Colina.
Gracias, primero que todo, por la oportunidad. Y contento de poder venir con mi vallenato acá, como dijiste ahorita.
Bueno, no habías venido a Australia, me imagino que tienes muchas cosas en la cabeza. ¿Qué piensas del público australiano? El vallenato es un género casi que exclusivamente colombiano, aunque muchos artistas lo han internacionalizado un poco, pero de todas maneras es difícil también venderlo a un público más latinoamericano.
Sí, ¿qué piensas del público? Seguimos en pañales, el vallenato como tal seguimos en pañales. La parte raizal o el folclore como tal se ha arraigado mucho a seguir anclado a lo que es y es respetable. Yo que he tenido la oportunidad de poder combinarlo con urbano, cuando grabé con todas estas estrellas urbanas como Nicky Jam, Farruko, Nati Natasha, Maluma, he tenido la oportunidad de combinarlo y me he dado cuenta de que cuando lo combinamos, pues el alcance es mucho más grande. Entonces, canciones como Cásate Conmigo, que son canciones muy importantes en mi carrera, que le dieron la vuelta al mundo, que son grabadas en otros géneros, en otros idiomas, ahí ande me doy cuenta de que seguimos en pañales, que sí hay que seguir intentándolo, que la raíz se cuida, pero así como la raíz se cuida, también se le da importancia también a otras cosas, ¿no?
¿Qué significado para, personalmente, para vos, estar conectado con personas de otros países, artistas de primera línea, y que son reconocidos internacionalmente y que te han catapultado también a la escena internacional?
Me doy cuenta de que somos hijos del mismo papá, pero con diferentes mamás. Sí, porque el relacionarme con puertorriqueños, con gente de República Dominicana, con artistas venezolanos, la esencia es muy, muy parecida. Aparte que la gente que habla español, somos gente sabrosa. La gente que habla español tiene su nota ahí, tiene su raye a favor, ¿me entiende? Casi en todos los países que hablan español, analízalo para que vea los que son de Cuba para abajo, de Cuba para abajo, de Cuba para abajo, de Cuba, cuando te hablo de Centroamérica y de Latinoamérica, tenemos nuestra sabrosura. Los músicos a nivel de percusión tienen un golpe muy, muy único, muy propio. Es más, yo le decía esta mañana a uno de mis guitarristas que estábamos poniendo un ejemplo de que hay un grupo base para muchos salseros que van de otros países y a Colombia y tienen un grupo base que lo armaba Diego Galé en su época. Y decían que los músicos colombianos eran muy buenos, excelentes. Y yo, claro, es que yo sé que los músicos colombianos se quieren comer el mundo. Le dan la oportunidad y siempre brillan, ¿no?
Grandes folcloristas, de hecho, en Colombia tenemos. Y algo que me llama mucho la atención y que he escuchado en varias entrevistas tuyas es el hecho de que en la forma positiva eres muy puritano, eres muy del folclore, de las raíces, de ir a lo básico, a lo original, y que no tomas esas plataformas con artistas internacionales para llevar más allá o para evolucionar, sino para, de todas maneras, descubrir que lo que estás haciendo es realmente enriquecedor para por tu cultura y por tus raíces. ¿Qué es lo que quieres entregarle al público, sobre todo aquí en Australia?
Bueno, primero que todo, son 22 años de carrera artística.
22 añitos.
Así como tengo la oportunidad de que el que está en este momento con el celular aquí al frente, que es el amigo Juan, ¿no?, que me dice que hace 9 años se vino a vivir aquí a Australia. Me estaba contando de otras experiencias de otra gente que se vino para acá hace mucho tiempo. Y que al final de la historia yo lo que tengo encima son 2 décadas. 2 décadas. Entonces, gente que comenzó conmigo haciendo colegio, hicieron universidades, se graduaron, se volvieron profesionales y partieron de su país. Hay mucha recordación con la música, demasiada recordación con la música. Entonces, nada, yo pienso que llegar acá a Australia es como hacer un recorderis de volver a la gente a esa época. Porque a mí también me enriquece cada vez que llego y toco esas canciones viejas mías. Por ejemplo, como La Colegial, La Indiferencia, Blanco y Negro, todas esas canciones tienen una magia que me llena de nostalgia cada vez que las canto, ¿no?
Bueno, ahorita, por supuesto, estás con Tamalo.
Tamalo.
Tamalo. Que tú girabas aquí en Australia, ¿está mala?
Está mala, no, al contrario, está más buena de lo pensado, está más buena de lo pensado. La verdad que estos muchachos, y tengo que darle las gracias a todo el equipo, Mango Production, y tengo que darle las gracias porque la verdad que desde que lo planearon, yo deposité la confianza en ellos y lo han hecho muy bien. La verdad que han trabajado para que esto luzca de esta forma, como va a lucir, como la gente lo va a disfrutar. La verdad, un fuerte aplauso para estos muchachos de todo corazón, porque al final aparte de mí, van a venir otros artistas, porque ellos están haciendo, no el curso, están creando la experiencia para más adelante seguir teniendo muchos artistas, no solamente del ámbito vallenato, sino artistas salseros, merengueros, en fin.
Bueno, ha sido nominado casi que todos los años a Grammy Latinos desde el 2009.
Sí, te has ganado
un par. También has sido nominado a los Grammy y con un reconocimiento también a tu carrera, a tu liderazgo como músico, como folclorista, como vallenatero. ¿Qué significa ese reconocimiento después de 22 años de carrera?
Siento que vale la pena, compadre. Siento que vale la pena porque el ser humano comete un error. Y es que tardamos mucho en valorar, a veces tardamos mucho en valorar lo que de verdad vale la pena. Pasan muchas cosas a buen alrededor y casi no le damos importancia, le damos más importancia a lo negativo, a las cosas malas, y a veces nos anclamos ahí y eso nos quita verdaderamente tiempo y la felicidad. Porque a estas alturas de mi vida, pues, el premio más grande que he tenido es poder conectar con la gente. O sea, que meterme en la vida de muchas personas sin querer queriendo, edificar hogares, causar matrimonios, reconciliar parejas, canciones, por ejemplo, como Mi Propia Historia, que han hecho que la gente tenga mucho más sentido de pertenencia, que crean en ellas. En fin, ese es el premio mayor. Y las nominaciones, la verdad que lo digo en todas las entrevistas, los premios son unos accesorios que se suman a tu carrera. Y lo que más me gusta de los premios, de verlos y de tenerlos, es que me llevan a la época de qué pasaba en ese momento. Cuando veo algún premio, por ejemplo, Nuestra Tierra de Colombia, que tengo en la casa varios premios Nuestra Tierra, y me acuerdo, apenas veo el premio, me acuerdo de mi época, con quién andaba, qué hacía, cómo pensaba en esa época, porque no vayas a creer, uno a medida que va madurando va cambiando, no porque quiere cambiar, es algo que genéticamente vas cambiando, el mismo universo te hace cambiar. Entonces, para mí los premios es eso, que te llevan mucho al recuerdo.
De tanto para ti a hoy en día, cuando estuviste haciendo esos primeros pines en tu carrera artística, ¿cómo has visto la evolución de Silvestre? ¿Cómo te sientes en términos de, no Uy, solo la percepción de la vida, sino la percepción de la música colombiana?
Ay, Carlos. Ha sido una metamorfosis muy notoria. Yo tengo algo que rescatar de mí mismo, es que yo no me anclo en el pasado. Yo el pasado, y es hasta bíblico, yo el pasado lo disfruto de tal manera que siento que todo eso, el pasado sirve para llegar hasta este punto. Siempre soy de los que digo, uno tiene que hacer un buen presente para en un futuro vivir del pasado.
Está bueno, está bien, filosófico.
Sí, así pasa con la música, así pasa con la música. Entonces, la metamorfosis muy notoria, dejándome siempre llevar por el instinto. Ha sido una metamorfosis que me dejaba llevar por el instinto, no por lo que veo ni por lo que me dicen, es más por lo que siento. Sé que he tomado decisiones radicales en algunas cosas, pero confío en el tiempo. El tiempo siempre da la razón al que la tiene. Y de pronto no la razón, porque la idea no es dar la razón. Es saber que valió la pena tomar decisiones, ¿no? Valió la pena tomar decisiones. Por eso cuando hablamos a nivel musical, si te hablo del éxito más grande de mi carrera, es Cásate Conmigo. Y no por los views que tiene, ni por el dinero que haya generado, sino por el efecto que ha causado en esa canción, en las personas que hacen de ella una historia de vida.
Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo.
Te abro los micrófonos para que invites a la gente que te conoce y que no te conoce, para que vaya a ver en vivo, en directo, a una de las estrellas más importantes de Colombia, al representante vallenatero por excelencia en este momento.
Bueno, se te volví y te agradezco lo de la estrella. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Silvestre Francisco Dangón Corrales. Nací en 1980 de Urumita, Guajira, cantante colombiano, vallenato o vallenatero, como dice usted. Y nada, aquí voy a estar por primera vez en Australia, en varios conciertos, pero tengo 2 días seguidos aquí en Melbourne. Y nada, están cordialmente invitados a gozar esta fiesta y que viven una experiencia de un artista, que se podía decir, de un género folclor innato como lo es el vallenato.
Fantástico, un honor haberte tenido con nosotros, Silvestre, y el mejor de los éxitos en Australia.
No, hombre, dale, dale, bendiciones.
Ya hemos llegado al tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a empezar a hablar de fútbol porque los Socceroos se van a enfrentar contra el Líbano hoy en Sydney. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, esperemos que Australia gane. A las 20 horas en Parramatta, en el estadio de Parramatta, se enfrenta a la selección australiana frente al Líbano por el grupo I, para poder avanzar a la siguiente ronda y llegar al Mundial de Fútbol 2026. Australia tiene 6 puntos, ganando este partido ya estaría asegurando el paso a la siguiente ronda. Recordemos que luego el martes juegan el segundo partido en Canberra. Ahí el Líbano va a ser de local, producto de que no puede jugar en su país por toda la situación que se está viviendo en el Medio Oriente. Así que Australia va a jugar 2 partidos acá y esperemos que el estadio, el público acompañe a la selección y pueda sacar un buen resultado.
Esperemos que sí. Y hemos conocido los sorteos para las Olimpiadas, para los partidos de fútbol femenino, y las Matildas no lo van a tener nada fácil, ¿no?
Complicado, complicado el grupo B. Se va a enfrentar a Estados Unidos, que ha sido campeón olímpico, campeón del mundo, una potencia en el fútbol femenino. Alemania el 2016 fue campeona olímpica y es la número 5 del mundo. Y el otro grupo, el otro equipo va a ser entre Zambia o Marruecos, que tiene que jugar una eliminación y ahí veremos qué va a pasar. Pero sí, complicado para Australia para pasar a la siguiente ronda. Esperemos que estemos a la altura y podamos llegar por lo menos a semifinales en estas Olimpiadas 2024.
Bueno, a ver si es posible. Y tenemos resultados del sudamericano sub-17 femenino que se está jugando en Paraguay.
Claro. Argentina empató 0-0 con Brasil en el grupo B y Colombia derrotó 2-0 a Perú. Con este resultado, el único equipo clasificado a las al cuadrangular final, a las semifinales, es Colombia, que suma 9 puntos. Recordemos que este sudamericano femenino sub-17 da 3 cupos para llegar al Mundial de República Dominicana, que se juega en octubre-noviembre.
Muy bien. Y aquí en Australia se vienen ahora partidos de la A-League, de la Liga de Mujeres. Cuéntanos.
Claro. Quedan 2 fechas para elegir a los 4 finalistas que van a disputar quién va a ser el campeón del fútbol femenino. Vamos a tener el fin de semana Newcastle se enfrenta a Melbourne Victory, y Melbourne Victory tiene que ganar para poder entrar dentro de los 4 finalistas, y Melbourne City se enfrenta a Central Coast Mariners. Central Coast Mariners en este momento está 4º, es el equipo que estaría entrando a las semifinales, pero el Victory está solamente a 1 punto y necesita sumar puntos. Van a ser de miedo los últimos 2 fechas del fútbol femenino porque hay 5 equipos para 4 cupos de jugar las semifinales 2024.
Muy bien, nos vamos ahora al baloncesto porque también allí hubo sorteos olímpicos. Cuéntanos cómo queda Australia.
Bueno, Australia quedó en el grupo A, junto a Canadá, y tiene que esperar resultados. Se juega un torneo en Grecia, donde Grecia va a ser de local y se enfrenta a otros países donde también estará República Dominicana. El ganador de su grupo entra en el grupo de Australia. Y también otra fecha es España. España también tiene que clasificar. El torneo se juega en España. Pensemos que Grecia y España estarán en las Olimpiadas, Australia y Canadá en el grupo A. Durísimo grupo para Australia en el básquetbol masculino. Y en mujeres tenemos que Australia está en el grupo B con Canadá, Nigeria y Francia.
Muy bien, nos vamos al tenis ahora porque tenemos resultados del Miami Open.
En damas tenemos que Nadia Podoroska derrotó a Ashley Krueger por 2-0 y avanzó a la ronda de los 64, a segunda ronda del tenis femenino. Otra buena victoria es Emiliana Arango de Colombia, derrotó a Tatiana María de Alemania por 2-0 y también avanzó a la siguiente ronda. Y vamos a tener otro partido importantísimo este fin de semana, donde Paula Badosa se enfrenta a su mejor amiga, Aryna Sabalenka. Este partido está programado para el sábado. Aryna Sabalenka está viviendo un drama porque hace unos días su pareja, Konstantin Kosov, ex jugador de hockey, campeón en Bielorrusia, en Rusia, entrenador de hockey, aparentemente se suicidó en el Miami Beach. Paula Badosa está destruida, ha acompañado a su amiga y tienen que jugar el partido para seguir avanzando a la siguiente ronda. Aryna Sabalenka ha indicado que va a continuar participando en el torneo, pero sí no va a dar conferencia de prensa. Un drama lo que se vive en Miami.
Qué duro. Bueno, nos vamos ahora a la Fórmula 1, nos venimos a Melbourne porque ahí están las carreras ya calentándose.
Claro, y ayer Carlos Sainz en bicicleta reconoció la pista del Albert Park, pero Carlos Sainz tiene que pasar hoy el pase médico, tiene que recibir el pase médico para poder participar. Recordemos que hace 11 días fue operado de urgencia de apendicitis y ya estaba pedaleando ayer en el Albert Park. Hoy va a ser chequeado y si está al 100% se le permitirá participar mañana en los primeros entrenamientos y correr el domingo el Gran Premio de Australia, tercera fecha de la Fórmula 1.
Muy bien, ojalá que pueda. Y tenemos también información del MotoGP en Portugal.
Bueno, se corre la segunda fecha. Todo indica que el gran favorito en este momento es Paco Bagnaia, pero también Marc Márquez. Dicen que está cada día rinde más, pero hay que esperar qué es lo que va a ocurrir el viernes cuando empiecen los entrenamientos, las clasificaciones, y el domingo se corre el Gran Premio de Portugal.
Muy bien, y terminamos con ciclismo, con la Vuelta a Cataluña.
¡Wow! ¿Qué pasó anoche? Una competencia de 176.7 kilómetros con llegada a Port Ainé, una estación de esquí en la Vuelta a Cataluña. ¿Y qué pasó? Tadej Pogačar no permitió nada. Mikel Landa de España atacó a 7 kilómetros de la meta, pero Tadej Pogačar, el dos veces campeón del Tour de Francia, no permitió nada. Llegó en solitario a la meta y aumentó la diferencia. Es el líder de la Vuelta a Cataluña. Le mantiene 2 minutos 27 segundos a Mikel Landa y a Alexander Blasov de Rusia a 2:55. Indudablemente que Pogačar es candidato a ganar la Vuelta a Cataluña 2024, pero hoy, jueves, se corre la cuarta etapa de 169.2 kilómetros entre Pallars-Sobirá y Lleida. Hay una subida que es puntuable, pero indudablemente que esta etapa está dedicada a los sprinters. Indudablemente pienso yo que van a llegar un grupo reducido de escapados o los mejores sprinters van a querer ganar la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, donde Pogačar la está dominando de punta a punta.
Excelente, muy emocionante. Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.